mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz, bienvenido a la mañana de COPE en Segovia en este miércoles 14 de mayo de 2014. Gracias por elegirnos, gracias por estar ahí y por compartir con nosotros la actualidad de Segovia. Una actualidad que vamos a repasar a lo largo de los próximos minutos y hasta la 1:30 del mediodía en la mañana de COPE en Segovia.
Las Ejes te ofrece el tiempo en Segovia.
17 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. El cielo está despejado y hoy se espera una jornada de cielos poco nubosos o despejados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia para esta jornada de miércoles un ligero aumento de las temperaturas máximas, con valores que rondarán los 21 grados.
JM Plas Ejes Agua trabaja para mejorar la calidad técnico-sanitaria del agua potable. Más de 150 municipios de España confían en nosotros. Somos especialistas en eliminación de arsénico, nitrato, dureza y demás contaminantes del agua. Más información, www.plasejes.com.
Ahora de mirar a las carreteras, de saber cómo se circula por la provincia, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Desde allí nos recuerdan esas obras de mantenimiento que se ejecutan en la A1 a la altura de Las Rades en dirección Madrid y que obligan a cerrar el carril derecho entre los kilómetros 96.500 y 95.600. Además, las obras también están influyendo en la circulación en esa misma vía, en la A1, pero a la altura de Honrubia de la Cuesta. Está cerrado el carril izquierdo en dirección Irún entre los kilómetros 137.500 y 139.300. Son las dos incidencias que encontramos a esta hora en las carreteras segovianas. Con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro, repasamos ahora otros asuntos de la actualidad más cercana, en un día en el que hemos conocido que los precios subieron en Segovia el pasado mes de abril un 1% con respecto al mes de marzo. Es el dato que daba a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. El capítulo de vestido y calzado es el que protagoniza el principal incremento, con una subida del 12%. Hoy también tenemos que hablar del Ayuntamiento de la capital, que ha puesto en marcha el desarrollo del sector Prado del Hoyo, un tema del que, por cierto, hablaremos en unos minutos con la alcaldesa Clara Luquero, que estará con nosotros en la mañana de COPE en Segovia. Mientras, el Partido Popular ha pedido al secretario general de los socialistas en nuestra provincia, Juan Luis Gordo, que deje de crispar las relaciones entre las instituciones. Y hablamos también de Titirimundi, el Festival Internacional de Títeres de Segovia, que arranca esta tarde en su 28ª edición. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos en los que estamos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca y que desarrollaremos a partir de las 2:20 en una nueva edición de Mediodía COPE en Segovia. Argumentos que te hemos contado a esta hora con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro.
Auto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Pues para hablar de deportes, nadie mejor que nuestro compañero José Rodríguez. Buenos días, José.
Buenos días, Dani.
Estamos en el Ecuador de la semana laboral y ¿cuáles son los temas que conforman la actualidad del deporte segoviano?
Pues como la temporada en los equipos principales de nuestra provincia ya van llegando a su fin, vamos a mirar también a las categorías inferiores, vamos a mirar a a nuestros jóvenes, vamos a mirar a ese torneo de Iversala que se va a disputar este fin de semana, organizado por el Club Deportivo Independiente, y a ver si cómo ha evolucionado en esa búsqueda de ayudas, de apoyos también en los equipos para crear esa competición que nos contaban hace ya poquito más de un mes, de crear una liga adaptada a los más pequeños en las categorías Benjamín de fútbol sala, para que también el aprendizaje a esas edades sea más efectivo, adaptando a las necesidades de los más pequeños, pues las dimensiones del campo, las dimensiones del balón, la duración de los partidos. Y también nos vamos a marchar fuera de Segovia a conocer cómo les va a Álvaro de Frutos y a Álvaro Vázquez, dos de nuestros deportistas de baloncesto y natación, dos disciplinas que en los últimos meses nos están dando muchos éxitos. Álvaro Vázquez se ha proclamado campeón de España universitario. Álvaro de Frutos prepara su participación en el Campeonato de Europa de natación para sordos, y vamos a conocer cómo les va en estos meses de preparación fuera de Segovia.
Pues les deseamos que les vaya muy bien.
A ver si es verdad.
Y que te obtengan muchos éxitos. Pues a las 3:20 tenemos una cita. Yo lo tengo apuntado.
Yo
tú también, ¿no?
Sí, pues se me olvide malo.
Pues a las 3:20 tenemos una cita con el deporte segoviano aquí en la sintonía de la cadena COPE y con José Rodríguez. Muchísimas gracias, José.
Gracias a ti.
Hasta
Dani.
Luego.
Hasta luego.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás.
Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo.
Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32, y no olvides preguntar por nuestras ofertas en kilómetro cero.
Si necesita una atención especializada y de calidad, recuerde que en Residencia El Fontán contamos con los mejores profesionales y un sistema de trabajo basado en la norma ISO 9001 y certificado. Residencia El Fontán, Espirdo, Segovia, 921-467-260. Objetivo, nuestros mayores.
Si ahora que empieza a lucir el sol, estás pensando en instalar un porche o una pérgola en tu jardín para comer, para que jueguen los niños, para estar con tu familia y amigos y disfrutar del buen tiempo, no lo dudes. Tienes que llamar a Maim de Fuentemilanos. Maim te ofrece todo tipo de cubiertas de madera tratada. Pérgolas, porches, empalizadas, cerramientos para la piscina, el jardín. Además, Maim también es almacén de madera y puedes encontrar vigas, tablas, traviesas, para lo que necesites. No lo dudes. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Maim en Fuentemilanos.
Compartir, jugar, disfrutar, convivir, comunicar. El hogar es nuestra vida y en Muebles Termóvil queremos que estos momentos nunca los olvides. Tus recuerdos nos hacen evolucionar. Te ofrecemos profesionalidad, cercanía y asesoramiento personalizado. Muebles Termóvil, siempre a tu lado. Estamos en la calle Atalaya 26, en el polígono El Cerro. Muebles Termóvil, ¿qué es una habitación sin muebles?
En un bello país. Papás, mamás, ya está abierto el plazo de matrícula de la Escuela Infantil Guardería Pitufos en Nueva Segovia. Asegura la educación infantil de tu hijo en Pitufos por mil razones. Su personal cualificado, sus menús equilibrados, la ludoteca, el aula de juegos, psicomotricidad y pintura, la piscina cubierta y, cómo no, por su gran experiencia y profesionalidad. Si te importa tu hijo, no te la juegues con su educación. Confía en Escuela Infantil Guardería Pitufos. Ven a conocernos a Baltasar Gracián 3 de Nueva Segovia o en www.eipitufos.net.
¿Sabes lo que se hace con los neumáticos cuando dejan de utilizarse?
Claro, Signus organiza toda su gestión. Es un proceso en el que participamos todos: los productores de neumáticos, talleres, gestores, la administración pública y nosotros como consumidores.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Itarsa, concesionario Mercedes, te ofrece la estrella del día.
Pues vamos en la mañana de COPE en Segovia a recibir la visita de la alcaldesa de la capital, de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, a la que damos ya los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros un mes más.
Buenos días, estoy encantada de estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Decimos que, tenemos que decir que la visita de Clara Luquero se produce el miércoles, no el lunes, como es costumbre habitual, porque el lunes estaba precisamente de viaje en Bolonia, donde participaba como representante además de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. No ha hecho más que estrenarse en el cargo de alcaldesa y ya representando a uno de los importantes grupos a los que pertenecemos.
Sí, la verdad es que la promoción de nuestra ciudad de Segovia la hacemos en red, porque económicamente es más viable la promoción turística en los grandes mercados, tanto los maduros como los emergentes. En este caso se había preparado una campaña de promoción de todo el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en Bolonia, que es uno de los aeropuertos que trae más afluencia, que trae más, viaja más personas de Italia, es uno de los importantes hacia España. Era importante hacer, es una ciudad cultural, la de la primera universidad del mundo, no lo olvidemos, y además una ciudad con un espíritu un tanto centroeuropeo, una ciudad italiana por cultura, por tradición, pero también recuerda mucho a las ciudades centroeuropeas, y el grupo había preparado allí una campaña promocional, y tenemos por costumbre que los miembros de la ejecutiva, los alcaldes que formamos parte de la ejecutiva, vamos rotando, vamos participando en la medida de que nuestra agenda lo permite, representando, porque un solo alcalde hace la representación, es una manera de ahorrar costos también. Entonces me correspondía a mí ir a Bolonia, y allí estuvimos haciendo una rueda de prensa con el director de la Oficina de Turismo de España en Milán, que es el que le corresponde esa zona, y con el concejal de Economía, Relaciones Exteriores y Turismo de Bolonia, además de mantener una reunión con la primer teniente de alcalde. El alcalde estaba en esos momentos fuera de la ciudad. Muy interesante, una mujer también, la primer teniente de alcalde, catedrática de Economía Tributaria y de Economía, entre Derecho Económico en la universidad, una mujer interesantísima con la que estuvimos también hablando pues de la crisis en nuestro país, muy interesantes. Hay que hacerlo así, y además hay que hacerlo, este tipo de campañas promocionales son fundamentales para el sector turístico, que es uno de los principales sectores económicos de la ciudad. Hay que hacerlo en grupo para ahorrar costes, creo que es una manera sensata, y por parte del grupo de ciudades es también inteligente que un solo alcalde represente, para que no se incrementen costes en viajes de una delegación más amplia. Entonces me tocaba este, que era un viaje corto, afortunadamente, porque otros han estado en Estados Unidos, y yo prefiero en este momento que acabo de llegar a la alcaldía y que tengo unas agendas tremendas y que quiero estar en todo algo rápido, muy cerca de aquí, que no viajar a Estados Unidos o a Japón, como han tenido que ir otros alcaldes.
Por cierto, que allí en Bolonia recibía la trágica noticia del asesinato de la presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular leonés, Isabel Carrasco. Una tragedia que también nos debe de servir de llamada de atención, ¿no? Para preguntarnos, como decía ayer el vicepresidente de la Diputación, pues qué está pasando, ¿no?
Yo creo que es terrible, es un asesinato, es claramente un asesinato, no vamos a hablar de homicidio porque hay una premeditación clara, es algo terrible. Es lo que tenemos que hacer cualquier persona de bien, no ya un representante público o una persona que representa una institución pública, sino cualquier persona de bien, es lo primero, condenarlo absolutamente y rotundamente. Es una salvajada, una auténtica salvajada. Pero dicho esto, yo creo que hay que circunscribirlo a un tipo de venganza personal. No vamos a crear alarma social diciendo es que el ambiente político está tal, la desafección por la política, que los políticos corramos riesgo de sufrir este tipo de atentados. Yo creo que eso es magnificar y llevarlo a otro terreno. Ya me parece bastante dramático, bastante trágico y bastante lamentable el asesinato de una persona, aunque sea un caso puntual. Me parece algo horrendo, horrendo absolutamente. Yo desde aquí lo que quiero es, primero, condenarlo absolutamente, como digo, y por otro lado, pues darles las condolencias primero a su familia y luego a la gran familia del Partido Popular, que vivió un día muy triste, triste para todos, para cualquier persona de bien y para los que estamos en política especialmente, pero sobre todo para todos los ciudadanos.
Hablamos, bueno, pues de ese suceso que de algún modo ha protagonizado, por desgracia, la actualidad de los últimos días. Estamos en el segundo día de luto oficial en Castilla y León. Y precisamente del presidente de nuestra comunidad autónoma quería preguntarle de esa reunión que mantenía recientemente. Una reunión que el otro día, hablando con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, decía, no fue una reunión secreta, sino discreta. No sé si comparte usted esa forma de referirse a ese encuentro.
A ver, yo lo primero que tengo que decir es que la reunión transcurrió en un ambiente de normalidad institucional. Eso debe ser lo que suceda siempre, que las instituciones, sus representantes se puedan sentar para hablar de los problemas y de los proyectos de los ciudadanos y ver en qué medida podemos sacarlos entre todos adelante y buscando siempre la cooperación y el entendimiento. Fue una reunión cordial en un clima de búsqueda de colaboración y de cooperación. Esto es lo primero que yo destaco. Después, yo había solicitado la reunión y el presidente tuvo la deferencia de recibirme. Y entonces, ¿cómo es la reunión? Si es pública y con fotos, si es privada, es algo que marca el anfitrión, y yo ahí he sido respetuosa, lo dije además muy claramente y lo digo aquí y en Lima. Para mí es mucho más importante el resultado de la reunión que una foto. Una foto me parece que es secundario, está muy bien, ¿no?, porque que se conozca, pero me parece que lo más importante es el resultado de la reunión. No iba, la alcaldesa que representa a todos los segovianos no iba allí a conseguir una foto, iba allí a defender los intereses de los ciudadanos, a buscar vías de entendimiento y de cooperación y a poder poner en marcha o poder influir en que algunos de los proyectos que llevamos décadas, incluso mucho tiempo esperando, algunos de ellos al menos, porque soy una persona razonable y sé que las circunstancias económicas para las administraciones no son idóneas y no podemos demandarlo todo y todo a la vez, sino que hay que priorizar y buscar calendarios para priorizar necesidades y demás, desbloquear esos asuntos y ver soluciones a esos problemas. A eso es a lo que iba la alcaldesa. Por lo tanto, yo ahí acepté las condiciones que pusieron los anfitriones y nada más que decir.
No hay foto, pero sí que hay resultados de esa reunión.
Sí, hablamos de todos los temas, sobre todo de las infraestructuras, de las grandes infraestructuras tan necesarias en la ciudad de Segovia y demandadas durante mucho tiempo. Hablamos, por supuesto, de la segunda fase del campus universitario María Zambrano como tema prioritario. Hablamos, y también por lo que significa, de imposibilidad para el crecimiento de una universidad, una construcción que se contempló en dos fases, pero que incluso se llegó a decir que iban a ser en partes simultáneas, porque no olvidemos que la universidad, el campus público María Zambrano, no tiene construido en esa segunda fase pues despachos administrativos, los despachos de los profesores, que están a una gran distancia, laboratorio, salón de actos, es decir, pierde funcionalidad. Claramente, el no tener construida la segunda fase hace que pierda funcionalidad y también ha hecho que nazca sin posibilidades de crecimiento una universidad que tiene demanda, que podría crecer y nos perjudica a la institución educativa, a la institución universitaria, pero a la ciudad, porque tenemos como asignatura pendiente Segovia una buena promoción como ciudad universitaria. No olvidemos que nuestro potencial es muy grande en este terreno cuando tengamos esa segunda fase del campus, bien situados en las proximidades de Madrid y muy bien comunicados. Una ciudad histórica, bellísima, cultural, una ciudad muy tranquila y segura. Pensemos cuando los padres están proyectando matricular a sus hijos de 18 años en un campus universitario, si no tiene potencial una ciudad como la nuestra, donde se van a empapar de cultura al tiempo que van a vivir en un ambiente tranquilo y seguro, minimizando los riesgos que tiene cualquier joven de 18 años en una gran ciudad. Yo creo que ahí tenemos un potencial que desarrollar. Segovia tiene un gran potencial que desarrollar y esto nos lo limita. Yo se lo comuniqué, además, con mucha naturalidad y mucha cordialidad al presidente Herrera, que se dio cuenta de que es verdad que nos queda este campo por desarrollar. Hablamos también de un tema fundamental como es el centro de salud de Nueva Segovia, Segovia 4, que ha estado ya entre las prioridades en infraestructuras sanitarias de la Junta, en otro calendario, en otro que incluso el consejero llegó a anunciar que se construía inmediatamente. Yo le hablé al presidente de que estamos, que se trata de 7.000 habitantes que no tienen un médico, que es verdad que tienen una prestación de servicios sanitarios en el centro de salud de otro barrio de la ciudad, pero que ese barrio se está saturando y que es un tema prioritario también para nosotros. Hablamos del Instituto de San Lorenzo, en fin, hablamos de muchísimos temas, pero yo quiero aquí destacar que de estas infraestructuras lo que es viable inmediatamente va a ser el Instituto de San Lorenzo, que parece que en un periodo 2015-2016 como mucho estaría ya construido. Este tipo de infraestructuras, tienen que saber los ciudadanos, que siempre son proyectos plurianuales, es decir, empezarán con el proyecto en el próximo ejercicio presupuestario, pero tienen como mínimo 2 años de ejecución o 3. Esto es lo normal en estas grandes infraestructuras. Pero es eso, es ver que empezamos, ver que hay un camino para resolver ese problema. Tratamos, por supuesto, el tema de la estación de autobuses, algo que me preocupaba mucho.
Eso quería preguntarle. El tema de la estación de autobuses, que tiene un plazo quizás mucho más breve todavía, puesto que está esa fecha del 30 de junio. Ahí en el horizonte.
Sí, este es un problema que nos preocupa, es el primer tema que tratamos con el presidente muy seriamente. Yo le dije al presidente que más allá de que las competencias en transporte interurbano sean de la Junta de Castilla y León y más allá de que la titularidad de esa estación casualmente sea municipal, lo que tenemos que hacer es buscar un entendimiento, una forma de cooperar para seguir prestando el servicio a los ciudadanos, y más en una ciudad que vive del turismo. Y le dije que estábamos de acuerdo en abordar esas reformas imprescindibles para conseguir la credencial. Que sea declarado este inmueble, que llamémosle estación, apeadero, como queramos ahora, estación de autobuses. Hay unos requerimientos en obras necesarios, por ejemplo, una mejora en todas las instalaciones contra incendios, de seguridad contra incendios, porque habría que acometer, cubrir parte de las dársenas, cubrir las dársenas en número suficiente, como dice la normativa, y desde luego acometer obras que frenen el deterioro de la estructura que soporta la campa. Estas tres pilares son fundamentales. Yo le dije al presidente que nosotros estamos de acuerdo en acometer esas obras, pero que el ayuntamiento no tiene los recursos económicos necesarios para acometer. Estamos hablando de una obra que, sin tener el proyecto de manera fehaciente y ya ultimado al detalle, puede suponer unos 800.000 euros. Entonces, yo lo que le pedí es colaboración económica, y el presidente la concedió. Dijo que vamos a ver cuando los técnicos hagan la valoración económica ya concreta, viendo exactamente qué soluciones se deciden como más idóneas para acometer estos problemas, para atajar estos problemas, una aportación económica, porque el ayuntamiento no puede en solitario hacer acometer esas obras. Ya digo que son 800.000 euros, ahora está por ultimar, y pueden ser 700 o pueden ser 900, pero estamos por ahí. Es decir, comprometió eso. Y luego también hablamos de un tema también que nos preocupa muchísimo, y hace años que hemos intentado y hemos tratado el propio Pedro Arahuetes lo trató en repetidas ocasiones, que es la cesión de las travesías, que son titularidad de la Junta de Castilla y León y que están todas en mal estado. Entonces, claro, yo hablaba de que nos cedan esas infraestructuras, esas vías, pero evidentemente tienen que venir con la dotación económica necesaria para acondicionarlas, para hacerles unas obras básicas de acondicionamiento, porque están todas en mal estado. Como no es razonable pedirlas todas ahora mismo con la dotación económica, porque eso es muchísimo dinero y eso lo hace inviable para cualquier administración, yo lo que propuse al presidente, y estuvo de acuerdo, es priorizar. Y entonces empezar dando el primer paso por la Avenida de la Constitución, que está en un estado verdaderamente lamentable. Y así se lo hice ver. Dije que los ciudadanos nos criticaban a las dos administraciones con razón, a la Junta de Castilla y León, porque es la titular y la responsable de ese abandono, y al ayuntamiento porque nos achacan a las instituciones que no seamos capaces de ponernos de acuerdo y buscar soluciones conjuntas. Se lo dije así de claro, y él estuvo de acuerdo en que inmediatamente, a primeros de año, se cederá esta vía, que se ha quedado muy próxima a la universidad y que es la entrada de Madrid y que da una mala imagen de nuestra ciudad, y además que no puede estar así, es una cosa impresentable. Le dije, es de vergüenza tenerlo así, presidente, lo tenemos que resolver. Y lo que vamos a hacer es que nos la cederán con la dotación económica que ahora valoren los técnicos y tal, para acometer esas reformas. Esos tres proyectos vinieron comprometidos con la palabra del presidente, y por lo tanto doy por hecho que va a ser así. Es el presidente de nuestra comunidad quien ha dado su palabra. Yo le hablé de reunirme a continuación con los diferentes consejeros para luego secundar esos proyectos y hacerles el seguimiento y ponernos de acuerdo en cómo, que es fundamental.
¿Ya hay reuniones hay cerrada
una con el de educación? El propio presidente me dijo que iba a llamar él a los consejeros para que se pusieran en contacto conmigo. Alguna yo ya tenía pedida inmediatamente, y para ir cerrándolas, y me consta que así lo ha hecho, y entonces ya hay con el de educación, por el tema del Instituto de San Lorenzo, claro, que si va a ser inmediato, pues hay que empezar a hablar. Y después yo quiero con el de fomento también inmediatamente, por estación de autobuses y por la travesía y con todos los demás. Eso irá sucediendo. Tampoco olvido que ahora mismo estamos en una campaña electoral y las agendas son complicadas, pero yo intento que esto sea cuanto antes, porque los segovianos llevan muchos años esperando por esta, para resolver estos problemas y por estas infraestructuras que son todas básicas. Entonces yo vi buena disposición, ahora hay que empezar a trabajar y después valoraremos las cosas cuando tengamos resultados. Yo siempre soy mujer de hechos. Confío en la palabra de todo el mundo y más si yo soy una mujer de palabra, con lo cual cuando alguien me da su palabra yo confío, sea la persona que sea y si es el presidente de nuestra comunidad, pues rotundamente, cómo no. Ahora hay que ir viendo cómo avanzamos y cómo eso se conforma en hechos para la ciudad de Segovia, que esa es mi primera responsabilidad.
La entrevista, la reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León ha centrado buena parte de la actualidad municipal en los últimos días, dada la expectación y dada también, bueno, pues la situación precedente que había antes de su llegada a la alcaldía. Pero también hay otras historias como la que hemos conocido hoy, es el desarrollo de ese plan, de esa zona de Prado del Hoyo, una zona industrial que se pone ya en marcha.
Sí, el primer paso es la aprobación provisional, las tramitaciones administrativas en las administraciones públicas sabemos cómo son, a veces no son para los nervios de los ciudadanos normales, incluso para el mío, yo que soy una mujer resolutiva y que siempre quiero ver los problemas o solucionados o en vías de solución, pero bueno, es un paso importante. Tenemos la aprobación provisional, ahora la exposición pública. Después será la aprobación definitiva y entramos en proceso de reparcelación y en proceso de urbanización del terreno, recordando que estamos hablando de 1,000,000 metros cuadrados de suelo industrial, es decir, el futuro de Segovia está aquí, es importantísimo. A ver si empezamos a remontar la crisis y esto hay una vía económica importante que genere creación de empleo para los ciudadanos de Segovia, esto es fundamental. Es el primer paso, es un paso importante. Bueno, es el primer paso ahora, ya en la etapa definitiva, ha habido otros muchos antes, pero es un paso importante ya en lo definitivo para poner ese 1,000,000 metros cuadrados de suelo industrial a disposición del mercado. Sí que hay que recordar que aquí el ayuntamiento actúa como de alguna manera como protector, como garante, como árbitro para que la iniciativa privada canalice todo eso. Pero es importante porque para el bien de nuestra ciudad tenemos que ir por este camino.
Y una última cuestión, se nos está agotando el tiempo y el otro día se lo preguntaba en esa rueda de prensa habitual después de la Junta de Gobierno local. Ha habido mucha polémica con unas declaraciones en torno a la limpieza de residuos del botellón. Usted explicaba que en ningún caso quería convertir a los jóvenes en basureros, en recogedores de residuos, pero sí que se le ha acusado de ser permisiva con el botellón.
A ver, yo este proyecto que se encuadra dentro de los laboratorios de creatividad ciudadana que plantean a los ciudadanos que pensemos juntos, y en este caso serían los jóvenes los que reflexionarían sobre determinados problemas sociales, de determinados problemas que tiene nuestra ciudad, está aplicado a los residuos que dejan los jóvenes después de los conciertos en la vía pública. En ningún momento se ha hablado de otras cuestiones. Estamos hablando de los residuos que dejan los jóvenes en la vía pública. Buscar soluciones. Y esto estaba al hilo de sentarnos con ellos, que lo vamos a hacer. Vamos a invitar no solo al Consejo de la Juventud, sino a jóvenes artistas que siempre me gusta que participen porque ellos tienen un pensamiento divergente que le da la vuelta a las cosas, que busca, que da la vuelta a los procesos y son capaces de buscar soluciones desde otros puntos de vista. Y creo que en los momentos difíciles que vivimos es muy importante alguien que se coloque en otra perspectiva y vea las cosas de una manera diferente. Jóvenes creadores y cualquier joven que tenga algo que aportar van a estar llamados, estamos cerrando la fecha, lo anunciaremos próximamente, para sentarnos en la sala expresa de la cárcel, en un Segovia expreso, tomaremos una infusión o tomaremos un café y nos reuniremos en diferentes mesas, ellos sobre todo, yo estaré allí para darles la bienvenida, pero quiero que sean los jóvenes los que reflexionen sobre esas actitudes incívicas de dejar suciedad en la vía pública y sobre soluciones, posibles soluciones en ese sentido.
Bueno, pues de soluciones esperamos poder seguir hablando con la alcaldesa de Segovia en próximas citas, la siguiente ya en el mes de junio, acariciando las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro, ¿eh?
Sí.
Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de COPE y hasta el próximo mes.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos vuestros oyentes. Hasta el próximo mes.
Bueno, pues así llegamos a la una del mediodía. Noticias de España y el mundo y enseguida seguimos tomando el pulso a la actualidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia aquí en la mañana de COPE.